Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
No sabemos si hay otras civilizaciones en la galaxia. No estamos seguros de si el ser humano tiene compañía. Pero vamos a suponer por un momento que es así y que hay otras civilizaciones que pueden emitir señales de radio al espacio. Una pregunta que viene a la cabeza y que parece muy lógica es ¿qué energía deberían tener a su disposición para que nosotros, con la tecnología actual, podamos detectar esas señales de radio? Y, por extensión, nos podemos llevar la pregunta un poquito más allá. ¿Qué energía deberían tener a su disposición para que podamos distinguir esa señal de radio con la misma facilidad con la que se puede distinguir, por ejemplo, un pulsar? Ese razonamiento no es mío y, de una forma similar, pasó por la cabeza de Nikolai Kardashev allá por los años 60, cuando publicó un estudio que hoy en día todos conocemos popularmente como la escala de Kardashev. Es un sistema de clasificación de civilizaciones extraterrestres en función de la energía que tienen a su disposición y es algo que vemos a menudo en el mundo de la ciencia ficción junto a la esfera de Dyson, una posible estructura que podría construir una civilización para aprovechar la energía que emite su estrella. Nikolai Kardashev falleció el pasado 3 de agosto y era toda una eminencia en Rusia, así que en este programa vamos a hablar de civilizaciones extraterrestres, de la escala de Kardashev y de cómo podrían ser esas civilizaciones, cómo podemos esperar que se comporten desde el punto de vista tecnológico, cuánta información pueden tener a su disposición y otras cuestiones de este tipo. Soy Alex Ribeiro, divulgador científico, y esto es Astrobitácora. Comenzamos. Y vamos a empezar con las noticias de la semana, que en esta ocasión nos van a llevar a hablar del agujero negro en el centro de la Vía Láctea, de galaxias y de estrellas. Y vamos a empezar precisamente por esto último, porque esta semana hemos sabido del descubrimiento de una estrella que es muy interesante, porque en su interior hay restos de una estrella todavía más antigua, que pudo ser una de las primeras estrellas del universo y que pertenecería a algo que conocemos como la población 3. Y os estaréis preguntando, ¿qué es eso de la población? ¿Qué significa? El Sol es una estrella de población 1, tenemos también la población 2 y luego está esta población 3 que es hipotética. La diferencia entre una y otra es la metalicidad. Y la metalicidad es la cantidad de elementos más allá del hidrógeno, helio y litio presentes en el interior de una estrella. ¿Por qué esos tres elementos? Porque son los que se formaron en el Big Bang. En el universo al principio solo había hidrógeno, helio y litio. El resto de elementos se formaron en el interior de las estrellas, en el núcleo de las estrellas, en supernovas, en colisiones de estrellas de neutrones. Por ejemplo, si tenéis algo de oro o plata, se formó en la explosión de una supernova o en la colisión de dos estrellas de neutrones. Y, por tanto, las primeras estrellas del universo solo tenían hidrógeno, helio y litio y forman parte de esa población 3. Las estrellas que tienen una mayor concentración de elementos por encima de hidrógeno, helio y litio forman parte de la población 1 y son por lo general más jóvenes, y las estrellas que tienen una metalicidad más baja pero que tienen elementos más allá del hidrógeno, helio y litio son de población 2 y son estrellas más viejas que el Sol. ¿Cuál es el problema de todo esto? La población 3 es muy interesante porque fueron las primeras estrellas del universo, se supone que debieron de ser muy masivas y en el universo local, es decir, en lo que podemos ver a su alrededor, no es posible observarlas porque vivieron hace mucho tiempo, tuvieron vidas muy breves y no las podemos ver. En el universo muy lejano, donde vemos el universo tal y como era hace 13.000 millones de años, sí podríamos verlas, pero son muy difíciles de detectar y de hecho hasta ahora no se ha conseguido. Así que lo que hace falta es encontrar pues formas indirectas de poder analizar estas estrellas y eso es lo que hace que esta estrella de nombre indescriptible, que es SMSSJ16050.18-1443-23.1, es el nombre técnico, por eso es tan extraño. Si se populariza tendrá un nombre mucho más fácil de recordar. Es tan interesante y es porque es una estrella que apenas tiene hierro. Su concentración es muy baja, tiene aproximadamente por cada 50.000 millones de átomos de la estrella solo uno es de hierro. Es una cantidad de hierro bajísima. Para que os hagáis una idea, en comparación al Sol tiene 1,5 millones de veces menos hierro que el que tiene el Sol, y el Sol en realidad tampoco tiene mucho si tomamos el 100% de su composición. Las estrellas están formadas principalmente por hidrógeno, y lo interesante es que esa cantidad de hierro es tan baja que es poco incluso entre las estrellas de población 2. De hecho, es la estrella que hemos descubierto hasta ahora con la menor cantidad de hierro en su interior. Y eso ha hecho que los investigadores se pregunten, ¿cómo es posible? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué esta estrella tiene tan poco hierro en comparación a otras estrellas de población 2 a la que pertenece? Y la hipótesis que han encontrado es que esta estrella se formó en parte gracias a una estrella anterior, que sí que debía ser de población 3 y que solo tenía hidrógeno, helio y litio, que debía de ser unas 10 veces más masiva que el Sol, y que al explotar en forma de supernova creó algunos elementos por encima del hidrógeno, el helio y el litio, llegando hasta el hierro, y explotó. Pero fue una explosión débil, no fue tan potente como otras supernovas, así que la cantidad de elementos esparcidos a su alrededor fue más baja de lo normal, porque la mayor parte de esos elementos volvieron a caer en la estrella de neutrones que debió de quedar detrás de aquella estrella por su masa, lo que habría provocado al final de su vida es una estrella de neutrones, no un agujero negro o una enana blanca. Y eso podría explicar por qué tiene tan poco hierro esta estrella, y por tanto, indirectamente lo que nos está diciendo es, esta estrella viene de una estrella de población 3, no se ha observado esa estrella de población 3, pero tener esas evidencias indican que, bueno, que es una oportunidad para intentar estudiarlas y de forma indirecta entender cómo pudieron ser sus vidas. De momento lo que queda de todo esto es, por un lado, pues eso, que hay que encontrar más estrellas de estas características que podrían ayudarnos a entender cómo son las estrellas de población 3, cómo fueron, o con mejor tecnología quizás se puede incluso estudiar una estrella de población 3 que podamos observar en el universo tal y como era hace 13.500 millones de años. Pero es un primer paso y es algo que resulta muy interesante. Y la segunda noticia nos deja también con estrellas, porque se ha observado un fallo en una estrella de neutrones, o concretamente en el pulsar Vela, que está a 1.000 años luz del sistema solar. Aquí hay que explicar dos cosas, por un lado qué es un pulsar y por otro lado qué es un fallo. Un pulsar es una estrella de neutrones que emite radiación por su eje de rotación, es decir, por sus polos, y que además tiene uno de esos polos apuntando hacia la Tierra. Eso que provoca que desde nuestra perspectiva esa estrella parpadea. Es como un faro en la costa, cuando te ilumina lo ves parpadear. Es más o menos el mismo.
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.